Buenas tardes a todos. Me alegra verlos. Siempre es un placer. ¿Cree usted en los milagros? Sí. De hecho, debería sonar más así. ¿Cree usted en los milagros? Sí. Algunos de ustedes lo recordarán así. Fue considerada una de las mejores narraciones deportivas de la historia. Un grupo de estudiantes universitarios, el equipo de hockey de Estados Unidos, acababa de vencer a la Unión Soviética. Y los soviéticos eran considerados invencibles. Y tenían a este grupo de jóvenes que simplemente conmocionó al mundo y venció al considerado el mejor, uno de los mejores equipos de la historia del hockey en la Unión Soviética. Fue en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid. Y esas palabras, ¿cree usted en los milagros? Y la respuesta, sí, fueron definitivamente muy recordadas. Muchos de ustedes probablemente recuerden haber oído hablar de ello. A mi hermano y a mí nos encanta ver deportes. Es una de mis aficiones, una de mis indulgencias. Me gusta seguir los deportes y a los diferentes equipos, y los deportes son, ya saben, una parte importante de mi vida. Pero incluso yo, como ávido aficionado a los deportes, debo admitir que llamarlo un milagro es exagerado. ¿Fue asombroso lo que ocurrió? Claro. ¿Fue inesperado? Sin duda. Nadie esperaba que ese equipo pudiera ganar. Pero para llamarlo milagro, ¿ocurrió algo sobrenatural en el hielo ese día? Diría que no. No. El milagro en el hielo. Estaban estos jóvenes que entrenaron. Estoy seguro de que trabajaron muy duro e hicieron todo lo posible para intentar ganar. Pero, repito, para llamarlo milagro, no vi ninguna ley natural que se desafiara ni nada por el estilo. Ninguna ley de la física. Ahora, ya sé, hermanos, que quizá me estoy metiendo con el milagro en el hielo. Probablemente sea una figura retórica. Lo entiendo. Pero para algunas personas, esos son los únicos milagros que han experimentado. Los únicos milagros que realmente conocen. Algún evento fortuito, algo quizás inesperado, algo sorprendente, pero esos son los únicos milagros que conocen. Ahora bien, nosotros, como pueblo de Dios, hermanos, sabemos que no es así. Sabemos que los milagros existen, que son reales, que ocurren. Los milagros son la manera en que Dios obra con su pueblo. Considero que los milagros son una de las herramientas más importantes de Dios, si se me permite decirlo así. Una de las herramientas más importantes que Él tiene para obrar con su pueblo. Y los hijos de Israel, si piensan en esta época del año, los días santos de primavera, piensen mucho en ellos. Los hijos de Israel experimentaron muchos milagros durante su estancia en Egipto. De hecho, su tiempo en Egipto y sus alrededores fue considerado uno de los más milagrosos de la historia. Ocurrieron muchísimos milagros. Y hay mucho, hermanos, que podemos aprender de las experiencias de Israel. Y como mencioné, especialmente al acercarnos a las fiestas de primavera, podemos aprender mucho de esas experiencias, incluyendo esos milagros. Y eso es lo que haremos hoy. Hoy exploraremos los milagros que Dios realizó por Israel en Egipto. Quiero que entendamos exactamente por qué los usó, por qué usa milagros. Antes de analizar milagros específicos, repasaremos muchos, pero antes de analizarlos, creo que es importante hacer un par de preguntas. Primero, ¿qué es un milagro? Ya hablé de ganar un partido de hockey contra todo pronóstico, y la gente lo llama milagro. Hermanos, al profundizar en el tema, es importante comprender qué es un milagro. Y la segunda pregunta es, ¿a quiénes están destinados los milagros? Entonces, ¿qué es un milagro y a quiénes están destinados? Ahora bien, podría definir los milagros de un par de maneras diferentes. Hay un par de maneras diferentes de hacerlo, pero para mis propósitos de hoy, definiré un milagro como una intervención directa de Dios. Un milagro es una intervención directa de Dios. Puede ser un evento. A menudo es sobrenatural. Y es algo que solo Dios podría orquestar. No es cuestión de tiempo ni de casualidad. No es algo que ocurre por casualidad. Es una intervención directa de Dios. En la Biblia, hermanos, la Biblia está llena de tales eventos. Veamos Éxodo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 versículo 11. Éxodo capítulo 15 versículo 11. Léanlo aquí. ¿Quién como tú, oh Eterno, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Así que ven la palabra prodigios. Esa palabra significa milagros. Así que, siempre que vean la palabra prodigios, o maravillas, en la Biblia, piensen en milagros. Y esa palabra, prodigios, sin duda encaja. Señala algo inusual, algo único e innegable. Y cuando sucede, la gente se pregunta, ¡guau! ¿Cómo sucedió eso? Es algo que te llama la atención. Ahora bien, ¿quién ha oído la frase, señales y prodigios? Señales y prodigios. Todos la hemos oído. La conexión entre señales y prodigios es muy interesante. Pasen a Deuteronomio 26. Esta conexión nos ayuda a comprender mejor por qué Dios usa milagros. Ese es uno de los temas en los que nos centraremos hoy. Deuteronomio 26, lo retomaremos en el versículo 8. Deuteronomio 26, versículo 8. Y el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Señales y prodigios. Ahora, la palabra, señales, también se puede traducir como milagro. Significa una señal, y tiene sentido. Una señal. ¿Qué hace una señal? Una señal señala algo. Es una señal de algo. La palabra griega para milagros es muy similar a señal. La palabra griega para milagros es indicación. Una indicación. Entonces, cuando lo combinamos, lo que hemos visto, un milagro es una intervención directa de Dios que causa asombro y se entiende como una señal o una indicación. Entonces, es una intervención directa de Dios que causa asombro y se entiende como una señal. Ahora bien, ¿una señal de qué? De eso es de lo que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Una señal de qué? Ahora, la otra pregunta. ¿A quiénes están destinados los milagros? Ya sabemos qué son. La intervención directa de Dios causa maravillas y prodigios que sirven como señal. ¿A quiénes están destinados los milagros? ¿A quién se dirige Dios cuando realiza un milagro? Bueno, la respuesta fácil y correcta es a su pueblo. Dios se dirige a su pueblo. Los milagros están destinados al pueblo de Dios. Pero eso es todo. ¿Es el pueblo de Dios el único al que están destinados los milagros? No. Podríamos quedarnos aquí. Vayamos a Deuteronomio 11. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Ya relacioné el tiempo de Israel y su escape de Egipto con los milagros. Lo hice en Deuteronomio 26. Pero aquí hay otro versículo, y también, notarán, hace la conexión, pero responde a la pregunta de a quién se dirige Dios con sus milagros. Deuteronomio 11, versículo 3. Deuteronomio 11, 3. Y sus señales, hablando de Dios. Y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto, y a toda su tierra. Así que, acabamos de leer que los milagros se hicieron a Faraón y a todos los que estaban en la tierra, a todos los egipcios que estaban en la tierra. Ahora bien, si saben algo sobre los milagros que le ocurrieron al Faraón, y vamos a cubrir varios, pero si saben algo sobre los milagros que le ocurrieron al Faraón, es que no fueron buenos. De hecho, fueron bastante malos. Así que acabamos de aprender dos cosas más. Los milagros pueden aplicarse a quienes no son el pueblo de Dios, y los milagros no siempre son positivos ni buenos. Y tiene sentido según nuestra definición. Un milagro es simplemente una intervención directa de Dios, causa asombro y es una señal. Puede ser positiva o negativa. Los milagros no son solo para el pueblo de Dios. Podrían ser para las personas con las que Dios está trabajando para que se conviertan en su pueblo. Muchas personas, quizás muchos de ustedes que escuchan este mensaje, vinieron a la iglesia porque algo milagroso sucedió. Algo que causó asombro en su vida y dijeron, ¿sabes qué? Quiero ser parte de esta iglesia. Quiero ser parte del pueblo de Dios. Así que los milagros, por supuesto, pueden ser para quienes ya están en la iglesia de Dios, para quienes ya son pueblo de Dios o para quienes Dios está trabajando para que se conviertan en su pueblo. Los milagros pueden ser para cualquiera a quien Dios quiera llamar su atención. Es una señal. Es una indicación. Dependiendo de a quien Dios quiera dirigir la señal, dependiendo de a quien Dios quiera que se pregunte acerca de él, puede realizar un milagro directamente en esa persona, o puede que sea testigo de un milagro realizado para otra persona. Su propósito es ser una señal. Es importante, hermanos, es importante que establezca ese fundamento a medida que avanzamos. ¿Qué son los milagros y para quiénes están destinados? Ahora, al comenzar a hablar sobre el tiempo de Israel en Egipto, voy a empezar desde un punto de vista inusual. Piensen en Israel, que era esclavo en Egipto. Bueno, voy a empezar desde un punto de vista inusual al adentrarnos en esto. Vayamos a Génesis capítulo 41. Veamos cómo Israel llegó a Egipto en primer lugar. Génesis capítulo 41. Bien. Todos están ahí. Génesis, capítulo 41. Faraón, solo para darles un poco de contexto. Faraón, probablemente el hombre más poderoso del mundo en ese momento, estaba perturbado por estos sueños. Estaba teniendo sueños, estaba perturbado por ellos, y sabía lo suficiente como para saber que esos sueños significaban algo. Esos sueños contenían un mensaje. Y quería que alguien interpretara los sueños que estaba teniendo. Y su panadero, el hombre que había pasado un tiempo en prisión, recordó que había un joven hebreo. Este hombre, por supuesto, era José, y recordó que José tenía la capacidad de interpretar sueños. Así que el panadero recomendó que Faraón hablara con José para que le interpretara sus sueños. Ahora, vamos a retomarlo en Génesis 41. 14. Leeremos algunos versículos aquí. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. José todavía estaba preso en ese momento. Y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Así que vemos que el Faraón es presentado al Dios del universo. José dice: Miren, no soy yo quien tiene esta habilidad. Dios simplemente me está usando para esta habilidad. Pero es Dios quien interpreta los sueños. Ahora, volviendo a un punto anterior, ¿para quién estaba destinado este milagro? Porque es un milagro que Dios pueda intervenir e interpretar los sueños, y hacerlo a través de un ser humano. ¿Este milagro estaba destinado a José? ¿Fue su excusa o razón para ser liberado de la cárcel? ¿El milagro estaba destinado al faraón? Quizás el milagro estaba destinado a todo Egipto y las naciones circundantes. Bueno, para responder a la pregunta, todo lo anterior. El milagro estaba destinado a todos los anteriores. Hermanos, los milagros que nos ocurren pueden tener un propósito mucho mayor del que imaginamos, incluso en ese momento. Esa intervención milagrosa de Dios puede tener un propósito mucho mayor del que imaginamos en ese momento. Obtener ese ascenso, que puede ser milagroso, podría ser una intervención de Dios que nos hace reflexionar y que tiene la intención de ser una señal. Obtener ese trabajo puede bendecir a todo nuestro negocio, a toda la oficina donde trabajamos, a la fábrica donde trabajamos, o a las personas que nos rodean. Obtener ese trabajo puede hacer que todos sean bendecidos, que todos prosperen. Y no es descabellado. Estamos a punto de leer que una nación entera y un grupo de personas que la rodean, dependiendo de ella, fueron bendecidos gracias a un hombre. Estamos a punto de leer eso. Así que no es descabellado pensar que nuestra presencia, los milagros que nos suceden, pueden afectar a quienes nos rodean. Vayan a Génesis 45. Al leerlo, Génesis 42 al 44, trata sobre los hermanos de José, aquellos hermanos que los abandonaron, los dieron por muertos. Trata sobre aquellos hermanos que vinieron a Egipto en busca de alimento. Los sueños. Volvamos a Génesis 41. Leamos un poco sobre esos sueños. Son importantes como introducción al milagro de lo que Dios ha hecho, lo que Dios estaba haciendo. Génesis 41, lo retomaremos en el versículo 37. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Así pues, los sueños que José le interpretó a Faraón indicaban que habría 7 años de hambruna. Y José, mediante Dios, trazó un plan para alimentar a Egipto y a la nación circundante durante esos 7 años. Y Faraón atribuyó a Dios esa interpretación. Reconoció que José obraba bajo el poder del Espíritu de Dios. Y Faraón dijo a José. Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón. Y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat-Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Hermanos, eso es un milagro. José pasó de estar en un calabozo, y ya saben todo lo que había vivido antes. Pasó de eso a ser el segundo al mando en Egipto. Y veremos, hermanos, cuántas personas se beneficiaron de eso. Así que ahora podemos ir a Génesis 45. Y al hacerlo, del 42 al 44, vemos a sus hermanos viniendo en busca de alimento, debido a la hambruna que ya había comenzado. Sus hermanos habían ido a Egipto en busca de alimento y fueron llevados ante José. Y no lo reconocieron al verlo. Y José los estaba poniendo a prueba para ver si habían aprendido alguna lección desde que lo abandonaron. Así que vamos de un lado a otro con ellos. Podríamos retomarlo en Génesis 45. Empezaremos en el versículo 1, Génesis 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Esto es para sus hermanos. Haced salir de mi presencia a todos los que estaban en la habitación en ese momento. Haced que todos salgan de mi lado. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Así que finalmente les dejó saber quién era. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José. ¿Veis aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Estaban pensando: ¿Quién eres tú? ¿Eres José? ¿Eres el segundo al mando en Egipto? Estaban turbados por su presencia. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José luego pasó a explicar cómo obtuvo el rol de liderazgo que obtuvo en Egipto, y cómo Dios lo usó para ayudar a su familia y a todos los que estaban alrededor de Egipto y las tierras circundantes. Ahora, hermanos, después de leer esto, quiero que usen su imaginación. Imaginen estar en el reino de Dios. Ahora son un ser de Dios, su familia es traída ante ustedes, la familia que no estaba en la iglesia. Ahora están en el reino de Dios. Están gobernando como un ser Dios, y ahora les están explicando que probablemente no necesariamente los reconocerán al principio, pero ahora les están explicando. Soy José. Soy un ser de Dios. No hace falta decir que probablemente se sentirán perturbados por su presencia. Finalmente comenzarán a comprender lo que Dios estaba haciendo. Finalmente comprenderán, como lo entendieron los hermanos de José cuando reconocieron quién era, que ahora ocupaba una posición muy poderosa. ¿Cómo podía ayudarlos a ellos y a quienes los rodeaban? Y notarás que José no estaba amargado. No estaba amargado en absoluto. Comprendía lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, cuando seamos seres de Dios en el reino de Dios, no nos amargaremos. Habremos cumplido la misión y ahora estaremos en condiciones de ayudar a nuestras familias a hacer lo mismo. ¡Qué maravillosa manera de ver ese intercambio entre José y sus hermanos! No pasen por alto el milagro de ser un hijo o hija engendrado por Dios. El objetivo de esto es que estemos en el reino de Dios como seres de Dios y que podamos ayudar a nuestras familias. Podemos ayudarlos a progresar, ayudarlos a comprender lo que Dios está haciendo y cómo tienen la oportunidad de hacer exactamente lo mismo. Bien, ¿cómo entró Israel en Egipto? ¿Cómo entró Israel en Egipto? Versículo 17, retomadlo ahí, versículo 17. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos. Haced esto. Cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda. Haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Esto es un milagro, hermanos. Faraón, posiblemente el hombre más poderoso del mundo, le dice a José que vaya a buscar a su familia y venga a disfrutar del bien de la tierra. Versículo 20. Y no os preocupéis por vuestros enseres. No traigan nada. No tienen que traer nada de sus cosas. Nosotros lo reemplazaremos todo. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Versículo 28. Entonces dijo Israel: Basta. José mi hijo vive todavía. Iré, y le veré antes que yo muera. Israel había entrado en Egipto, y todo fue resultado de un milagro. Una serie de milagros. Hermanos, no siempre vemos, y esto es importante. No siempre vemos la entrada de Israel a Egipto como un milagro. Solemos centrarnos en las malas experiencias. Es comprensible. Nos centramos en las malas experiencias de Israel en Egipto, pero no siempre reconocemos que hubo algunas buenas experiencias con su entrada. ¿Qué lección nos deja esto? Hermanos, a veces los milagros pueden comenzar de forma muy positiva. Dios puede intervenir en nuestras vidas. Algo muy positivo puede suceder. Algo muy maravilloso puede suceder, puede ser grandioso, y podría ser el resultado de un milagro. Entrar a la iglesia, ser miembro de la iglesia de Dios, es un milagro. Es algo maravilloso. Es muy positivo, pero no significa que no vayamos a enfrentar persecución más adelante. Que nos haya ocurrido un milagro, algo positivo, algo maravilloso en nuestras vidas, no significa que siempre será así, ni que lo primero no fuera un milagro. Fue un milagro que José, su familia e Israel entraran en Egipto. Fue positivo que pudieran comer. No murieron de hambre, pero, por supuesto, las cosas no se quedaron así. Habló de unirse a la iglesia. Dios nos envía una pareja. Digamos que algunos de ustedes buscan casarse y esperan la intervención de Dios. Dios les envía una pareja. Es algo maravilloso. Es su intervención directa. Les hace reflexionar, pero no significa que todo vaya a ser perfecto, ni que no fuera un milagro. Recuerden que Dios usa los milagros como señal para llamar nuestra atención. Pero no es el final de la historia. En algunos casos, los milagros pueden ser el comienzo de más desafíos. Israel y su familia estaban en Egipto, y Dios los salvó de la hambruna. Pudieron vivir de los bienes de la tierra y sobrevivir. ¿Qué sucedió después? Vayamos al libro de Éxodo. Comenzaremos por el principio del libro. Éxodo, capítulo 1. Comencemos en el versículo 6. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Así que estad viendo esta explosión demográfica, este baby, boom. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Así que el pueblo de Israel se convirtió en esclavo. Fueron hechos esclavos. Dios los había multiplicado por toda la tierra. Esto asustó a Faraón. Decidió esclavizarlos, pero algo inusual seguía sucediendo. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Ahora, vimos antes que se estaban multiplicando. Más bebés. Más bebés. La población aumentaba. Bueno, cuanto más los afligían, más se multiplicaban. Siguieron multiplicándose. Versículo 19. Y las parteras respondieron a Faraón. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Así que Faraón intentó detener a los israelitas. Impedir que se multiplicaran. No quería que se apoderaran del pueblo, así que decidió afligirlos. No funcionó. No importó. Siguieron multiplicándose a pesar de ser esclavos. Dios intervino directamente e hizo que los israelitas aumentaran mientras estaban oprimidos. El objetivo de Dios era que los israelitas aumentaran. Punto. Y nada iba a detenerlo. Nada iba a impedir que ese milagro ocurriera. Dios tenía un plan. Quería que aumentaran a un número suficiente antes de que finalmente los expulsara de Egipto y los liberara. Hermanos, a menudo nos suceden cosas que parecen malas en el momento, pero Dios tiene una razón para hacerlo. En este caso, se estaban multiplicando, y nada malo que les sucediera iba a impedir que eso sucediera. Nos pasan cosas malas, pero eso no frustra el plan de Dios para nosotros. No significa que no vaya a suceder. Éxodo 2, retoma el versículo 23. Éxodo 2, versículo 23. Avanzando rápidamente en el tiempo, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Así que aquel a quien comenzó a afligirlos, murió. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que finalmente pasó a llamarse Israel. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los miró con agrado. Dios no se había olvidado de Israel ni de la promesa que le hizo a Abraham. No se olvidó de ella. Muchas cosas habían sucedido desde entonces, pero Dios no se olvidó de ella. La situación que Dios había creado y permitido que sucediera estaba perfectamente preparada para un milagro. Estaba perfectamente preparada para que Él interviniera, para que la gente se maravillara y para que la usara como señal. Y ahora era el momento de que Dios interviniera. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego. Esto es para Moisés. En medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Obviamente, un milagro. Versículo 6. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Eterno: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Heteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios vio la opresión todo el tiempo. Hermanos, cuando atravesamos opresión y desafíos, Dios lo ve todo el tiempo. No nos ha abandonado. Simplemente espera el momento oportuno para liberarnos. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos aquí que Dios primero le muestra el milagro a Moisés, este milagro de la zarza ardiente, comunicándose con él. Le muestra este milagro a Moisés primero para ganar su confianza. Moisés necesita tener confianza. Hermanos, ¿cuánta confianza tenemos cuando vemos milagros obrar en nuestras vidas? Tenemos mucha confianza. Cuando vemos la mano de Dios. Cuando Dios hace algo e interviene directamente por nosotros. ¿Cuánta confianza tiene usted? ¿Cuánta confianza tengo yo? Tengo mucha confianza. Cuando nuestro jefe nos dice el jueves que si vamos a la fiesta, nos van a despedir. No vamos a tener trabajo. Nos lo dice el jueves. Nos vamos a casa, oramos al respecto. Volvemos el viernes, el jefe nos llama a su oficina y nos dice: ¿Saben qué? Cambié de opinión. Después de todo, pueden ir a la fiesta. De hecho, me aseguraré de que incluso les paguen. ¿Cuánta confianza tienen cuando sucede algo así? Mucha confianza. Incluso las personas que escuchan esas historias se sienten seguras porque saben que Dios interviene y que Dios tiene el poder de liberar. Esa es una de las maneras en que Dios usa los milagros, y lo estaba haciendo con Moisés para ganarse su confianza. Y la zarza ardiente fue en realidad solo el comienzo de los milagros. Éxodo 7, solo el comienzo de los milagros que Dios realizará en su objetivo de liberar a Israel de Egipto. Éxodo 7. Ahora que Moisés estaba dispuesto, y había que persuadirlo un poco y trabajar con él, Dios tuvo paciencia con él, pero finalmente Moisés se convenció y finalmente obtuvo confianza y estaba listo para seguir adelante. Éxodo 7. Comenzaremos por el principio del capítulo. El Eterno dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Te he hecho un Dios para Faraón. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios le está diciendo a Moisés exactamente lo que va a hacer. Este es el plan. Te haré Dios. Aarón es tu profeta. Seguirás adelante. Voy a estar contigo. Voy a participar. Voy a usar señales y prodigios. Voy a usar milagros para que esto suceda. Moisés sería como un Dios. Acabamos de leerlo. Te haré un Dios para Faraón. Tendrás mi autoridad contigo. Faraón, quien sin duda se consideraba un dios, los faraones de Egipto eran así. Dios está diciendo: No, te voy a hacer un dios para él. Y miren qué edad tenía cuando Dios lo usó. Versículo 7. Podrías pensar: Oh, ese nunca podría ser yo. Nunca podría ir yo solo. Versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83. Cuando hablaron a Faraón, Moisés tenía 80 años, su hermano 83. Estos son hombres mayores. Nunca piensen: Dios, soy demasiado viejo o demasiado joven. Dios usa a quien quiere, cuando quiere. Versículo 8. Es interesante. Empezamos a ver cómo Dios está organizando este intercambio entre Moisés, el faraón y los magos. Me gusta llamarlo milagros en duelo. Hay milagros, milagros en duelo que van y vienen. Y al verlos, comprendemos que los magos del faraón, eran muy poderosos. Faraón, obviamente, los faraones de la época se apoyaban en sus magos y, sin duda, el dios de este mundo los estaba empoderando. Eran muy, muy poderosos. Sin embargo, Dios quiso establecer estos milagros de duelo porque quería cambiar la narrativa. Quería que la gente, que sin duda conocía a estos magos, y probablemente les temía y se preguntaban qué podían hacer, Dios quería cambiar la narrativa. Así que estableció estos milagros de duelo sobre los que leeremos. Retomemos el versículo 8. Éxodo 7, versículo 8. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, mostrad un milagro. Es una forma curiosa de decirlo. Pero lo que significa es que muestren su poder. Así que Dios les dice: Faraón los llevará ante él y os dirá: Mostrad vuestro poder. Muéstrame qué poderes tienes. Mostrad milagro. Dirás a Aarón: Toma tu vara, y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Muy bien. Versículo 10. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como el Eterno lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Lanzaron sus varas, y esas varas se convirtieron en serpientes. Bien. Entonces Faraón dijo: Oigan, mis hechiceros, mis magos también tienen poder. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Uy. La vara de Aarón claramente era más poderosa que la vara de ellos, pero esto era solo el comienzo de este duelo. Estos milagros de duelo que iban y venían. Moisés convirtió el agua en sangre en el versículo 21. Véanlo ahí. Él convirtió el agua en sangre, pero en el versículo 22, los magos también convirtieron el agua en sangre. No sé si siempre apreciamos eso. Sabíamos que las varas fueron arrojadas al suelo, y que convirtieron sus varas en serpientes, pero en el versículo 22, los magos también convirtieron el agua en sangre. Milagros de duelo. Moisés trajo una plaga de ranas en Éxodo 8, 6. Lo ven ahí, en Éxodo 8, versículo 6. Dios usó a Moisés y a Aarón para traer una plaga de ranas, pero los magos también cambiaron o trajeron una plaga de ranas en el versículo 7. Los magos lo hicieron con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Así que también demostraron poder. Se enfrentan, milagro tras milagro. A veces Dios puede traer milagros en nuestras vidas, pero parece que quienes se nos oponen también los traen. Es como si no fuera suficiente. Dios, me estás ayudando, pero no está funcionando. Hay un estira y afloja. Dios hace una cosa y el diablo hace otra. Bueno, hermanos, eso solo dura un tiempo. Eso solo dura un tiempo. Solo dura mientras Dios lo permita. Un ejemplo de ello es la tercera plaga de piojos, Éxodo 8, versículo 16. Retomemos el tema. Éxodo 8, 16. Entonces el Eterno dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Versículo 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18. Los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Los magos se cansaron. Ya no tenían poder. ¿Cuál fue su reacción? Dijeron: Un momento. Hemos podido hacer todo lo que ellos podían hacer. Ahora no podemos. ¿Cuál fue su reacción? Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Este es Dios. Reconocieron. Vaya. Este poder es mayor que el nuestro. Con el tiempo, incluso los enemigos de Dios reconocerán el poder que Dios tiene. Incluso los enemigos de Dios reconocerán que ese Dios poderoso está con nosotros. Por muy fuertes que parezcan quienes se oponen a nosotros, no son tan poderosos como Dios. No lo olviden. Después de la tercera plaga, los magos no pudieron hacer más plagas. Nos quedaban siete más. No pudieron hacerlas. No pudieron igualarlas. No pudieron igualar esas plagas. La cuarta plaga fue un enjambre de moscas. De alguna manera, Dios solo permitió que esas moscas afectaran a los egipcios y no a los israelitas. ¿Estaba controlando a las moscas? ¿Eran como zánganos o algo así? ¿Cómo pudo? No, solo quiero que las moscas vayan a los egipcios y los afecten, pero no a los israelitas. De manera similar, en la quinta plaga, Dios hizo que los animales egipcios murieran mientras que los israelitas estaban bien. No sé si los animales sintieron celos. Ojalá fuera un animal israelita, no egipcio. Solo estoy bromeando. La sexta plaga de úlceras. Está en Éxodo 9. 11. Es interesante. Vayamos allá. Éxodo 9. 11. Creo que hay algo interesante que quiero destacar. Éxodo 9. 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Finalmente, quienes se oponen a Dios pagarán el precio. Aquellos magos fueron llamados específicamente por haber experimentado esas úlceras. ¿Por qué llamarlos? La Biblia podría haber dicho simplemente que todos los egipcios sufrieron úlceras, pero los magos fueron llamados específicamente. Quienes se oponen a Dios pagarán el precio. Fuego y granizo llovieron en la séptima plaga que mató a hombres y animales, destruyendo los árboles. Hermanos, todos estos son milagros que estamos viendo, intervenciones directas de Dios. Estoy seguro de que los egipcios y los israelitas estaban maravillados. Los faraones, mucho antes, y los magos reconocieron que esto era obra de Dios. El Dios del universo estaba interviniendo. Llegó la octava plaga de langostas. Y aquí es donde se empieza a ver un cambio desde arriba. Éxodo 10. Éxodo 10, versículo 14. Éxodo 10, versículo 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad. Así que hablamos de muchas langostas. ¿Cómo no la hubo antes ni la habrá después? Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra. Y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Recuerden, el granizo destruyó muchos árboles. Quizás después de eso, bueno, nos queda un poquito aquí. Todos reaccionaron, los egipcios reaccionaron. Nos queda un poquito aquí para comer. No, ahí llegaron las langostas. Arrasaron los árboles. Y no quedó nada verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. ¿Qué iban a comer? Los animales murieron. ¿Qué iban a comer? Este es el punto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra el Eterno vuestro Dios, y contra vosotros. Faraón reconoce a Dios y pide perdón. Suplica perdón. Hermanos, eso es lo que pueden hacer los milagros. Pueden hacer que quienes se nos oponen, quienes son enemigos, quienes se oponen a nosotros, nos miren y digan: ¿Saben qué? He pecado contra Dios. Perdóname. Lo siento. El hombre más poderoso del mundo. Lo siento. He pecado contra Dios. La novena plaga fueron 3 días de densa oscuridad en Egipto. Israel, de alguna manera, tenía luz en sus hogares. Y los hogares egipcios, no. De alguna manera, Dios aparentemente les impidió encender velas o una linterna. Supongo que suspendió las leyes de la física. De alguna manera, ni siquiera podían encender un fuego. Los egipcios no podían. pero había luz en los hogares israelitas. Hermanos, estos son milagros. Esto es obra de Dios. Oye, me encantan los deportes, pero quiero decir, esto no es un partido de hockey. Estos son grandes milagros. Grandes cosas. Finalmente, llegamos a la décima plaga y los décimos milagros, podría llamarlos. Y Dios casi había dejado en claro su punto. Así que pasamos a Éxodo 11. Éxodo 11. Empecemos por el principio del versículo. Había una plaga más por venir. El Eterno dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. Así que serán completamente libres. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y el Eterno dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Recuerden que iba a ser hecho un dios ante Faraón. Moisés era muy importante en la tierra de Egipto. Estoy seguro de que era muy temido a los ojos de los siervos del faraón y del pueblo. Así pues, Moisés se había convertido, a los ojos del faraón, en ese Dios del que había hablado el Dios verdadero. Hermanos, cuando Dios nos bendice, ya sea con milagros o con la imposición de sus manos, y nuestras vidas empiezan a cambiar, la gente empieza a vernos de otra manera. Estoy seguro de que antes de esto, veían a Moisés, un hombre de 80 años que causaba todos estos problemas. A Aarón, prácticamente igual, un hombre de 83 años, nadie de quien preocuparse. Bueno, al final, para cuando llegaron a este punto, su perspectiva definitivamente había cambiado. Moisés era muy importante en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Cuando Dios nos bendice, ya sea con milagros o de otra manera, cambia la percepción que la gente tiene de nosotros. Empiezan a vernos de forma muy diferente. Pasamos de cero a héroes. Con la plaga final, Dios quiso dejar clarísimo lo que estaba haciendo. Versículo 4, Éxodo 11. 4. Leeremos algunos versículos aquí. Dijo, pues, Moisés: el Eterno ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Este milagro, entre otras cosas, demostró que había una diferencia entre el pueblo de Dios y otras personas. Hermanos, hay una diferencia entre nosotros y los del mundo. No digo que seamos mejores que nadie, pero sí la hay. Somos el pueblo de Dios, ellos no, todavía no. Hermanos, la mano de Dios está sobre nosotros de una manera única. Su mano está sobre nosotros de una manera que no está sobre otras personas. Hay una diferencia entre nosotros y los demás. Dios nos está usando para que sus maravillas se multipliquen. Cada uno de nosotros es un milagro. Entrar en la iglesia de Dios y recibir un espíritu es un milagro. Un milagro es una señal. Somos señales. Somos señales andantes. Somos indicaciones andantes. Dios nos está usando de esa manera. Dios claramente quería que sus maravillas, sus milagros, se multiplicaran en Egipto. Lo ha estado haciendo hasta ahora, y finalmente llegamos al versículo o capítulo 12 de la Pascua. Lo leeremos hasta aquí para que podamos apreciarlo. Nos acercamos a la temporada de la Pascua. Éxodo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Abib. El mes de Abib. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes de Abib, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Así que se debía seleccionar un cordero. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Versículo 11. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 22. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre. Esto explica exactamente cómo untar el poste con la sangre. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Así que, quédense dentro. Versículo 23. Porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Vedlo de nuevo. Versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Esto es muy lejano. Dentro de muchos años, generaciones, cuando vuestros hijos pregunten, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Qué sentido tiene? Versículo 26. Versículo 27, mejor dicho. Vosotros responderéis. Es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos, me tomé el tiempo de repasar esto para ayudarnos a apreciar verdaderamente la protección de Dios. Para apreciar la capacidad de Dios para guardarnos incluso en una situación difícil. Dios no siempre nos saca de una situación de inmediato. Puede que nos permita permanecer en esa situación por un tiempo, en medio del peligro, pero como vimos allí, Él tiene la capacidad y el deseo de protegernos mientras estamos en medio del peligro. Simplemente tenemos que quedarnos dentro. Tenemos que obedecerle, hacer lo que nos pide. En este caso, quédense en casa. Quédense en la casa de Dios. Quédense en la iglesia de Dios. Esa es la protección que podemos esperar cuando nos quedamos dentro. Cuando nos mantenemos bajo la sangre que está en todos nuestros proverbiales postes de puerta. Puede haber guerra, muerte, desesperación, división, confusión, pero todos podríamos estar bien, gracias. No dice que no tendremos problemas. No dice que no tendremos desafíos, pero no tendremos los mismos desafíos que tendrán los que están fuera de casa. Estamos protegidos. Hermanos, estaremos dentro y podremos asomarnos por la ventana y solo ver y ser testigos de lo que sucede afuera, y apreciar mejor que estamos dentro. Quizás tengamos que permanecer en una situación difícil por un tiempo. Quizás tengamos que quedarnos en ese mal trabajo por un tiempo. Queremos que Dios nos libere. Dios dice, ¿sabes qué? Quédate dentro. Quédate en ese trabajo. Yo te protegeré. Yo te cuidaré. Quizás tengamos que permanecer en ese mal matrimonio por un tiempo. Oh, ya no puedo más. Sigue así. Sigue así. Yo te protegeré. Yo te guardaré. Puede que nuestros hijos no se estén portando bien, y solo queremos que todo salga bien. Queremos rendirnos y terminar con esto. Dios dice, los protegeré en esta difícil situación. Esa fue una noche muy difícil para los egipcios, para los animales, para todo lo que estaba sucediendo. Pero Dios guardó a su pueblo en esa difícil situación. Dios puede guardarnos y protegernos incluso cuando las cosas a nuestro alrededor no van bien. Y a menudo usa milagros para lograrlo. Pero aunque Dios puede guardarnos en medio del peligro y protegernos y asegurarse de que esas cosas no nos afecten, llega un punto en que es hora de escapar. Hora de seguir adelante. Hora de ser liberados. Éxodo 12, lo retomaremos aquí. Antes de hacerlo, es interesante, la liberación de Dios. A veces la liberación puede ser divertida. No sucede exactamente como esperamos. Solo queremos salir de allí. Solo queremos terminar con eso. Solo queremos alejarnos. Pero a veces la liberación puede ser divertida o podría ser inusual. Y mucho de esto se reduce a las personas que nos estaban frenando, que nos estaban oprimiendo, pueden tener un cambio completo de corazón y ver las cosas de manera muy diferente. Pero retomemos el versículo 29. Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche, que aún pasa de la noche a la mañana, el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, incluso los primogénitos de los prisioneros murieron. ¡Guau! Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Bien. Todas las casas que tenían sangre estaban bien. De todas las casas que no tenían sangre, no hubo ni una sola en la que alguien muriera. Todos fueron afectados. Piensen en la tribulación que se avecina en todo el mundo. No habrá una sola casa que no sea afectada. Versículo 31. E hizo llamar Faraón a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo. Fuera de aquí. Váyanse. Vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Eterno, como habéis dicho, y váyanse. Fuera de aquí. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y bendecidme también a mí. ¿Ven cómo se incluyó? Y quizás solo quiso decir: ¿Saben qué? Si se van, es una bendición, porque ya no aguanto más. Ya no aguantamos más. Váyanse, váyanse. Llega un punto, hermanos, en que la gente finalmente se da cuenta de que no están luchando contra nosotros. Están luchando contra Dios y ya no lo quieren. He escuchado muchas historias a lo largo de los años. Probablemente ustedes también las hayan escuchado. Gente que simplemente cambia de opinión. Hay gente mala que de repente se vuelve amable. ¿Y saben qué? No puedo soportarlo. Tú ganas. Jefes amargados que de repente se vuelven muy amigables. Ya no quieren oprimirle. La gente cambia de opinión. Perdemos un trabajo y conseguimos uno mejor. Las circunstancias cambian. Nunca olviden que los malos tiempos no duran para siempre. Los malos tiempos no duran para siempre. Estoy seguro de que hubo momentos en que los israelitas pensaron que nunca saldrían de Egipto. Bueno, no solo salieron de Egipto, sino que recibieron dinero y ganado para su viaje. Así que no solo los despidieron de un trabajo. Salgan, pero, ¿saben qué? Les voy a dar una indemnización. Les voy a ayudar a conseguir un nuevo trabajo. Les voy a dar todo lo que necesitan. Solo váyanse. Bendíganme también. Es asombroso cómo, cuando Dios ha tenido suficiente y llega el momento de liberarnos, lo que es posible. Los israelitas pasaron de estar encadenados a ser expulsados y a recibir dinero y ganado para llevar consigo. ¡Qué gran cambio! Dios nos liberará si esperamos en Él. Si esperamos, entonces nos pone en una mejor situación. Nos posicionamos para estar en una mejor situación. Si tomamos las riendas, si intentamos escapar de Egipto por nuestra cuenta, puede que no salga bien, pero cuando permitimos que Dios lo haga, sí puede funcionar. A menudo, hermanos, solo queremos liberarnos de la situación. Bueno, Dios quiere que seamos libres, pero también quiere darnos algo en el camino. Así que debemos ser cuidadosos. No queremos tomar las riendas para liberarnos de una situación. Espera en Dios, deja que lo haga. Cuando lo haga, será un milagro. Ahora bien, Una vez que los hijos de Israel escaparon, Dios no se limitó a darles un montón de dinero, llenarles los bolsillos, darles ganado y simplemente dejarlos solos. Muy bien, adiós. Son libres. Dios no los abandonó. Se quedó con ellos. Éxodo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto. Esto que acabamos de leer es algo extraordinario. En primer lugar, están estos israelitas. Nunca habían salido de Egipto. No sabían a dónde ir. Tenían los bolsillos llenos de joyas, ganado y poseían todos estos bienes. Tenían las armas cargadas y estaban solos, o en el desierto. No sabían a dónde ir. Así que Dios los guiaba. Y noten que dijo Dios. ¿Saben qué? Podría llevarlos por la tierra de los filisteos porque están más cerca, pero si los llevo por allí, podrían ver la guerra que se libra allí y empezar a arrepentirse de su decisión. Así que no los llevaré allí. Los llevaré por un camino más largo. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Lo veo como una señal de misericordia. Dios sabe cuánto podemos aguantar, sobre todo cuando algo es nuevo. Quizás recién llegan a la iglesia. Dios no permite que nos ataque el diablo, ni nuestros familiares, ni las pruebas. De lo contrario, podríamos arrepentirnos de nuestra decisión. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me uní a esta iglesia? ¿Por qué empecé a obedecer a Dios? ¿Qué acto de misericordia? Todavía estaban aprendiendo a confiar en Dios, aprendiendo sobre sus caminos. Dios quería pasar más tiempo con ellos. Es asombroso cómo ese pequeño versículo lo dice todo. Versículo 21. 13, 21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles de día y de noche. No apartó la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche, de delante del pueblo. Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Los había librado de Egipto y permaneció con ellos. Su presencia estaba allí con ellos. Los guió milagrosamente. Estaba interviniendo directamente. Estaba allí en una columna de nube y fuego, pero aún estaba silenciada. No era solo Dios en toda su gloria ante ellos. Estaba silenciada. Era una columna de nube y fuego, pero podían verlo. Podían ver que Dios estaba allí. Hermanos, Dios nos guía de la misma manera. Su presencia está con nosotros. Ahora bien, no es la gloria plena de Dios, pero su presencia está con nosotros. Solo que en silencio. Hubo quienes se preguntaron. Oh, ¿qué es ese fuego de allá? ¿Qué es esa nube? Dicen que es Dios. No lo sé. No, era Dios. Dios podía estar activo en nuestras vidas, y podemos verlo. Podemos ver la columna de fuego o la nube, pero otros pueden decir, ah, ese no es Dios. Pero reconocemos a Dios por lo que es, y más importante aún, reconocemos su presencia guiándonos en nuestras vidas. Al igual que la columna de nube y fuego para los israelitas, Dios también nos guía, nos da a conocer su presencia y nos da pistas de ella. Su presencia podría basarse en milagros pasados que nos sucedieron. Quizás fuimos sanados. Esa es una señal de Dios en nuestras vidas. No es Dios en toda su gloria, pero es una señal de que Dios está con nosotros. Quizás el milagro fue conseguir ese trabajo que no creíamos que pudiéramos conseguir. Bueno, siempre que consigamos ese trabajo y recordemos cómo lo conseguimos, es una señal de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la columna de nube y fuego que Dios está usando para mostrar, para hacer esa prueba tangible de su presencia. Quizás obtuvimos la casa de nuestros sueños o el auto de nuestros sueños que no creíamos posibles. Mientras recordemos de dónde vino ese milagro, tenemos la oportunidad de ver la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo Dios nos guía hacia lo que Él quiere que hagamos. Puede haber personas en nuestras vidas que nos recuerden la presencia de Dios. Como esa columna de nube y fuego, si la vemos como lo que es, esas personas pueden ser una señal de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez sea ese miembro fiel de la iglesia al que pueden llamar o enviar un mensaje de texto en cualquier momento y que está ahí para ustedes. Esa es una señal de Dios, la presencia de Dios en su vida. Podría ser esa pareja que no creía tener, con la que se casa en la iglesia. Simplemente no creía que alguien llegaría, y cada vez que está con esa pareja, con ese cónyuge, es un recordatorio de la presencia de Dios en su vida. Quizás sea ese familiar que vino a la iglesia porque presenció cómo la iglesia le cambió la vida. Podría ser ese hijo que el médico dijo que no podían tener, pero lo tuvieron de todos modos. Dios lo vio de otra manera. Cada vez que miran a ese hijo, es una señal de la presencia de Dios en su vida. Podría ser algo tan simple como la Biblia. Tener esa Biblia, tener las Escrituras y comprenderla es señal de la presencia de Dios en su vida. Esa es la columna de nube o fuego que le guía y le demuestra que Dios está presente en su vida. Podemos recurrir a las Escrituras en cualquier momento para saber qué piensa Dios y qué quiere que hagamos. Dios nos libera, pero no nos abandona. Nos libera para guiarnos. Ese es el propósito de la liberación. Pero hasta que los egipcios fueron completamente eliminados, siempre hubo una posibilidad, siempre una posibilidad de que regresaran, y Dios lo entendía y lo sabía. Y sabía que su pueblo necesitaba ser liberado permanentemente. Necesitaban ser liberados permanentemente. Vayamos a Éxodo 14. Comenzamos con Dios diciéndole a Moisés el plan. Habló el Eterno a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y ellos lo hicieron así. Correcto. Así que vemos que Dios está trazando el plan. Les dijo a sus compatriotas que acamparan cerca del Mar Rojo y que haría que Faraón los persiguiera. Versículo 8. Y endureció el Eterno el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron al Eterno. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué hiciste esto? Hermanos, los israelitas que vemos, están aterrorizados. Están aterrorizados. Y es asombroso porque a pesar de todos esos milagros, todas esas liberaciones previas, todas esas demostraciones de poder de Dios, a pesar de todo eso, estaban aterrorizados. Tenían miedo. Hermanos, no podemos culparlos. A veces olvidamos todos los milagros que Dios ha hecho por nosotros. Todas esas intervenciones asombrosas, todas esas cosas inesperadas, cosas que no vimos venir. Dios lo hizo. Pero podemos encontrarnos en una situación inmediata donde algo está justo frente a nosotros y podemos olvidar que Dios nos ha liberado en el pasado. Puede suceder. Puede sucederle a cualquiera de nosotros. El miedo lo hace. El miedo lo hace. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis. Estad firmes, y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés les está diciendo: Dios intervendrá. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Así que estaban los hijos de Israel, la columna de nube y luego el mar. Y luego los egipcios estaban al otro lado. Ahora vemos que Dios se retira y se coloca no entre el pueblo en el mar, sino entre el pueblo y Egipto. E iba. Versículo 20. Entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Así que, de un lado de la nube, estaba oscuro para los egipcios. Del otro, había luz para los israelitas. Esto es asombroso. Dios se interpuso entre los egipcios y los israelitas para protegerlos. Hermanos, la próxima vez que tengan un problema, imagínense a Dios interponiéndose entre ustedes y su problema. Los egipcios no pudieron atravesar la nube durante toda la noche para llegar a los israelitas. No pudieron hacerlo. No tenían el poder para hacerlo. Dios no lo permitió. La próxima vez que tenga problemas, imagine a Dios entre usted y su problema. Ese problema no puede abrirse paso a menos que Dios lo permita. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Ahora todos los egipcios están en medio del mar. Dios los tiene justo donde quiere. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros. Versículo 26. Y el Eterno dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar. Dios guardó su mayor milagro para el final. Guardó su mayor milagro para el final. El Mar Rojo y que Dios lo usara para destruir a los egipcios fue la señal definitiva, el milagro definitivo de que Dios estaba con su pueblo y que los protegería. Dios reservó su mayor milagro para el final. Los egipcios fueron completamente destruidos. Hermanos, a veces Dios reserva los mayores milagros de nuestras vidas para el final. Ha habido personas en su lecho de muerte, que pensaron que era el fin. Estaban cómodos. Entendieron que, saben que, cuando despierte de nuevo, estaré en el reino de Dios. Bueno, Dios reservó su mayor milagro para el final. Los sanó y todavía están con nosotros hoy, o vivieron muchos años. Dios nos ha librado a algunos de accidentes mortales. Dios reserva sus mayores milagros para el final. Relaciones completamente rotas que simplemente no veíamos que se recompondrían. Dios las reconstruyó. Lo hizo de forma milagrosa. Personas cuyas finanzas estaban en ruinas, bancarrotas, deudas de tarjetas de crédito. Conozco personalmente esta deuda de 6 cifras que nunca iba a desaparecer milagrosamente, se ha ido. Créeme, sé que ha sucedido. Tarjetas de crédito al límite, todo eso. Aparentemente sin futuro financiero. Dios intervino. Guardó sus mayores milagros para el final. Sanación de ciertas adicciones, depresión, cosas que parecían insuperables. Dios intervino y sanó a la persona. Dios puede hacerlo. Dios lo ha hecho y lo ha hecho mediante milagros, mediante intervención directa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué Dios los guiaría por todo eso? Que experimentaran todo. ¿Por qué usar milagros para lograrlo? Ya sea para llamar nuestra atención o la de los demás, para librarnos de las pruebas o para mantenernos en ellas. ¿Por qué hacer todo eso? Éxodo 14, quédense aquí. Éxodo 14, vimos en el versículo 30, que dice: Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así que, ¿dónde estamos ahora? Los había liberado por completo. Pero, ¿por qué hacer todo esto? Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno, y creyeron al Eterno y a Moisés su siervo. El pueblo lo vio todo y temió a Dios. Esa es la principal razón por la que Dios usa milagros para su pueblo, para que le teman. Originalmente, ese pueblo casi con certeza temía a los egipcios. Eran sus amos. Temían lo que los egipcios pudieran hacerles. Los egipcios eran muy poderosos. Eran opresivos. Sin embargo, Dios intervino y mostró su poder a través de milagros y dijo: ¿Sabes qué? No les teman. Témanme a mí. Proverbios 29. Proverbios capítulo 29. No les teman. Quiero que me teman a mí. Miren lo que acabo de hacerles. Esas personas que los oprimían ahora están todos bajo el agua. Proverbios 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en el Eterno será exaltado. Cuando tememos a los hombres y a lo que los hombres pueden hacer con nosotros, cuando tememos a los hombres en lugar de temer a Dios, nos atrapa. Nos ata. Estamos en una trampa. Dice: El temor del hombre pondrá lazo. Cuando nos preocupamos más por lo que los hombres pueden hacernos que por lo que Dios puede hacernos, hermanos, nos atrapamos. Nos limita. Pero cuando tememos a Dios, somos libres. Podemos estar abiertos. No debemos tener miedo, solo temer a Dios, pero no tenemos que temer lo que los hombres puedan hacer. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos han oído eso? El temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Eso significa que es fundamental. Es fundamental para una vida mejor. Cuando tememos a Dios, tenemos una vida mejor. Dios quería que estos esclavos recién liberados, con quienes ahora comenzaba a trabajar, lo comprendieran, que lo temieran. Y la otra razón está ahí mismo en el versículo, allá en Éxodo. Dios quería que el pueblo le creyera. E incluso aquí, en Proverbios 29, 25, dice que pongan su confianza en Dios. Así que, en lugar de temer al hombre, pongamos nuestra confianza en Dios, creamos en Dios. Dios quería que el pueblo le temiera y le creyera. Ese era su propósito. Por eso usó esos milagros. Hermanos, los milagros son intervenciones directas de Dios que nos hacen reflexionar y sirven como señal. Es un nombre largo, pero eso es lo que son los milagros. Así como Dios realizó esos milagros hace miles de años para los israelitas, y los egipcios los presenciaron, Dios sigue realizando milagros para nosotros incluso hoy, y está destinado a que nosotros y quienes nos rodean los veamos. Los milagros indican muchas cosas, muchísimas, pero quizás la señal más importante de los milagros de Dios es que Él está obrando con nosotros, y en nuestras vidas.